La una en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El ejército israelí cerca por completo la franja de Gaza en su estrategia de asedio total contra Hamás. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. Durante todo este lunes se han sucedido los bombardeos en respuesta al ataque masivo de Hamás del fin de semana. El ejército de Israel ha cercado, como dices, esa franja de Gaza, mientras la cifra de muertos supera ya los 1.500 entre los dos bandos. Esta misma noche, esta misma madrugada, han aparecido un centenar más de cuerpos en un kibutz, en una comuna agrícola israelí. David Casado, buenas noches.
Buenas noches.
Los milicianos palestinos además amenazan con ejecutar a los rehenes que capturaron el sábado.
Ese es el nuevo escenario que se abre ahora tras esa advertencia. Matar a un rehén por cada bombardeo israelí. Ante esta posibilidad ha hablado hoy en COPE la embajadora de Israel en España, Rodica Radian-Godon, y ha fijado que van a tratar de rescatarles, pero que su objetivo es acabar con Hamás.
Ahora creo que lo más importante es tratar, primero que nada, de hacer todo para que regresen los secuestrados y asegurar de que esta organización terrorista cese de existir. Estoy hablando de Hamás, sí, obviamente, sí. Y del Yihad Islámico.
Mientras tanto, en la franja de Gaza, la situación sigue recrudeciéndose. Asedio total, así se encuentran los más de 2 millones de personas que habitan sus ciudades. Israel ya ha anunciado que ha recuperado el control de todas las áreas tomadas por los terroristas y además se ha atacado más de 500 objetivos terroristas. La preocupación ahora se centra en hallar el paradero de dos españoles, una joven sevillana de 19 años, alistada en el ejército israelí, y un vasco de 46 que vivía en kibbutz. De ambos no se sabe nada desde el ataque de Hamás.
Una de las grandes incógnitas de las últimas horas es el papel de los servicios de inteligencia israelíes. ¿Cómo es posible que el Mossad, uno de los servicios secretos más eficaces del mundo, si no el que más, no viera venir un ataque como el protagonizado por Hamás? Carlotero, buenas noches.
Buenas noches.
Desde COPE hemos preguntado a expertos en seguridad para que nos cuenten qué es lo que ha podido fallar.
Convencimiento, mentalización, entrenamiento y planificación durante bastante tiempo. Ni el SABAC ni los servicios de inteligencia militar israelíes han detectado nada de eso. Fuentes de la inteligencia policial en España apuntan a COPE hacia el abuso de la fuente tecnológica, el control del espacio radioeléctrico y el descuido de la fuente humana. Argumento que comparte Juan Rando, antiguo espía del CSID.
Pone de manifiesto es que el servicio judío no cuenta con suficientes fuentes de inteligencia humana, de análisis de la inteligencia humana, la que ve y se entrevista con el enemigo, con los agentes y los informadores, y se ve cara a cara, no hay otra.
Pero para el especialista Fernando Gocho, lo peor puede estar por llegar.
Ha dejado en ridículo a los servicios de inteligencia militares de Israel y que no va a parar aquí. Ahora Israel tiene que contestar de manera contundente, va a arrasar evidentemente toda Gaza.
Por eso España realiza ya un trabajo preventivo ante cualquier posible respuesta hacia intereses judíos y occidentales en nuestro país.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Aquí en España, la foto que nos deja este lunes ha sido la de Pedro Sánchez reuniéndose con Alberto Núñez Feijóo, un encuentro que forma parte de la ronda de contactos del candidato socialista a la investidura. El líder del PP ha puesto el foco en la amnistía y le ha pedido a Sánchez acudir de nuevo a las urnas para que los españoles decidan si quieren esta medida de gracia. En cambio, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, insistía en buscar una solución que sirva para pasar página.
Si Sánchez cree que la amnistía, que el referéndum, que el reparto injusto del dinero de los españoles y un sinfín de exigencias del independentismo que ni siquiera conocemos con exactitud, que convoquemos nuevas elecciones.
Yo no sé si va a haber ley de amnistía o no va a haber ley de amnistía. Lo que sí sé es que este gobierno va a seguir por la misma senda y por el mismo camino que nos ha traído hasta aquí, que es el de la política.
El candidato socialista Sánchez prosigue este martes con su ronda. Será el turno para los nacionalistas del BNG gallego y el Partido Nacionalista Vasco. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Sigues ahora poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Y aquí, como el compromiso es no tocar la política y fijarnos en historias humanas, en historias positivas, que son las que nos demuestran que la vida mola un montón, pues tengo la garantía de que te voy a acompañar siempre contándote cosas que te van a agradar, que no te van a provocar que tu cabeza se vuelva loca y sobre todo que te tengas que comer la cabeza con problemas. Y eso me tranquiliza y bastante. Nosotros hacemos radio en directo, sacrificamos nuestra vida como también la sacrificas tú a estas horas. Pero esto es una rueda que no para. Hay mucha gente que está trabajando y también hay mucha gente que ahora está intentando quedarse dormido con la radio puesta. Me encanta ese momento. Así que un abrazo bien fuerte. Si es así, ojalá que lo consigas y que descanses mucho. Y si estás en activo y estás currando, pues me encantará que nos sigas en las redes sociales. Aquí ya sabes que si aparece tu nombre, porque lo hagas, yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Lo acaba de hacer Luis Menor, Teodoro Sánchez Lorenzo, Villanueva Antonio, Pilar de Los Ángeles, Alison Córdoba y Crazy. Ponedores que se acaban de sumar a facebook.com/poniendolascalles, si tú también lo haces, ya sabes, aquí serás mencionado y bien recibido, bien acogido. Vamos con la primera historia positiva del día. Es verdad que a menudo las personas que cambian la historia llevan una vida común, se enfrentan a esos problemas cotidianos con los que también lidiamos todos nosotros, pero en un momento determinado, ante la disyuntiva de callar o luchar por lo que creen que es justo, se erigen en defensores de importantes causas. Y ese es el caso de Narges Mohammadi. Esta iraní, de 51 años, es física, ingeniera y periodista, y por si fuera poco, ha dedicado toda su vida a luchar por los derechos de las mujeres en su Irán natal. Un país donde la igualdad entre hombres y mujeres es una quimera. Sin ir más lejos, te recuerdo que por ley la mujer tiene la mitad de derechos que los hombres. Por encabezar esa lucha por los derechos humanos, Narges Mohammadi ha sido arrestada en 13 ocasiones y ha sido condenada 5 veces a un total de 31 años de prisión y 154 latigazos. La justicia iraní le imputa delitos contra la seguridad nacional y de distribuir propaganda contra el régimen. Pero ella sigue defendiendo que las mujeres deben tener los mismos derechos que los hombres. Es precisamente esa determinación la que le ha llevado a conseguir el Premio Nobel de la Paz.
El Comité Noruego ha decidido conceder el Premio Nobel de la Paz 2023 a Narges Mohammadi por su lucha contra la opresión de las mujeres en Irán y por su lucha por promover los derechos humanos para todos por igual.
Estas han sido las palabras de la presidenta del Comité del Nobel. Narges Mohammadi no podrá ir a recoger el galardón porque está en prisión. Se encuentra cumpliendo 10 años de condena en la cárcel de Evin, en Teherán.
Mi objetivo es lograr la paz y los derechos humanos. Estoy decidida a intentarlo más de lo que ya lo he hecho. Estoy segura de que nuestros esfuerzos perseverarán en Irán y con la protección de sus colegas venceremos todos juntos por la paz y los derechos humanos.
Su historia es la de una auténtica luchadora por los derechos humanos. Tenía 26 años cuando fue detenida por primera vez, aunque empezó a manifestarse en su etapa universitaria. ¿Sabes lo que pedía? Pues pedía igualdad entre hombres y mujeres, pedía democracia, pedía elecciones libres y la abolición de la pena de muerte. Cuestiones que a nosotros nos parecen de lo más normal del mundo, pero que, sin embargo, son todavía una utopía en muchos lugares del mundo. Narges Mohammadi ha sacrificado su carrera, su libertad y su salud por esta causa. Ha sufrido varios ataques al corazón en prisión por la falta de atención médica adecuada y lleva años sin ver a sus dos hijos. Ambos permanecen exiliados en Francia con su padre, otro activista político perseguido. El Nobel de la Paz se entregará el próximo 10 de diciembre en Oslo. Y aunque la galardonada no podrá recogerlo, este reconocimiento servirá para enviar un mensaje claro de apoyo a su lucha.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y poniendo las calles con nuevos ponedores que se acaban de sumar a este programa de radio. Fran Domínguez González, contra el abuso de los poderosos. Francisco Galeote, Antonio Herrador y Nelson Hernández. Bienvenidos a nuestro Facebook y muchísimas gracias por sumaros a este gran programa de radio que se realiza en directo en la cadena COPE. Mira, en unos minutos, aquí en Poniendo las Calles, vamos a hablar de salud mental. Es que este martes 10 de octubre se celebra el Día Mundial dedicado a esta dolencia. En los últimos años se ha dado más visibilidad a muchas de las enfermedades que están relacionadas con la mente. Y claro, esto está haciendo que los pacientes se sientan más respaldados. Pero es verdad que aún queda mucho por hacer. Beatriz Calderón, hasta las 3 de la mañana, ¿qué más vamos a contar?
Bueno, pues hoy está con nosotros nuestro crítico de cine de COPE y 13, Jerónimo José Martín. Él trae una película que ayuda a remover conciencias y sobre todo a hacernos pensar, que es algo también muy importante que tiene el cine. Jerónimo nos va a hablar de Pena de Muerte, una cinta que tuvo una gran acogida en el momento de su estreno y tristemente aún sigue teniendo vigencia, porque son muchos los países que siguen teniendo en su legislación este tipo de penas, de condenas.
Vamos a ver cómo vienen las temperaturas y cómo vienen las lluvias o los calores. Cristina Platero, buenos días, buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Claro. Pues seguimos con los calores.
Seguimos con calores, entonces,
con los calores, sí.
Muy bien.
El calor sigue siendo el protagonista, sobre todo en Canarias, que está viviendo una auténtica ola de calor que se prolongará hasta el fin de semana incluido. Sigue el predominio de sol en toda España, algunas nubes bajas matinales en Galicia, el Cantábrico y algunos puntos del Mediterráneo. Hoy bajan un poco las temperaturas a primeras horas de la mañana y por las noches. El día 12 festivo en toda España, buen tiempo, y parece que el sábado empezará el cambio del tiempo, pero de momento aún calor.
Perfecto. Hay ponedores que participaron y entraron en directo en este programa de radio marcando el teléfono gratuito del estudio. Es el 950-6006. Insisto, es gratuito. Llámame, cuéntame qué estás haciendo mientras estás escuchando este programa de radio. ¿Estás trabajando? ¿Estás intentando dormir? ¿Por qué eliges la COPE? ¿Cómo nos has conocido? ¿A qué te dedicas? En serio, no me importaría que entrases en directo y que me contaras todas estas cosas. Lo digo más que nada también porque ponedor que entra en directo, ponedor al que se le diploma.
Hola, muy bien, aquí estoy.
¿En dónde estás? ¿En qué parte del mundo?
Pues estoy en Mueno, subiendo la autovía Paria-Sariñánigo, en Huesca. Me dedico a repartir semen de cerdo a las granjas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Pulpo, ¿cómo estáis? Pues mira, ahora mismo estoy por Ledanca, volviendo a Zaragoza de la rutica de esta noche. Que hago todos los días Zaragoza, Madrid, Madrid, Zaragoza.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Qué haces despierta? ¿Por qué no estás durmiendo?
Uy, estoy encantada todas las noches de escucharos. Desde Valencia, os oigo desde Valencia.
Hola, buenos días.
Qué alegría.
Ah, sí, muchas gracias, hombre.
Llevo un rato ya levantado, pero hasta las 5 no puedo arrancar. Ajá. Por el tema del horario.
José, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Tú ahora mismo por dónde vas, hermano?
Estoy en Pamplona.
¿Provincia de?
Sí. Algo de Olara con queso para Madrid.
Buenos días, Pulpo. Pues mira, acabo de pasar a Aranda de Duero.
Buenos días, Pulpo.
¿Tú quién eres?
Ponedor.
¿Eres ponedor? Claro.
Buenos días, Pulpo. He salido de Burgos, he pasado a Ibear de Juarros, luego el puerto La Pedraja y ya voy dirección Pamplona. Llevo todo el interior de plástico, cambiando por ahí, buscando, me encontré con el Pulpo. Ya nos cambio.
No hacemos daño a nadie.
No, al contrario, además positivos y con buen talante siempre.
Claro que sí.
Abrazos para todos, un placer hablar con vosotros.
Hasta luego.
Adiós.
Poniendo las calles.
El teléfono es gratuito, lo está atendiendo Cristina Platero, 950-6006. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Qué bonita canción de Sting. Vea, hay que ordenar la cantidad de mensajes que hemos recibido en torno a las historias de los vecinos. Enseguida los vamos a compartir con toda la audiencia para que realmente demostremos que no somos bichos raros por pensar así con respecto a los vecinos que tenemos.
The sun in his jealous sky as we walk in fields of gold. So she took her love for to gaze a while.
Bienvenido Juan Martín Martín, trabajando en Monóvar. Un abrazo y gracias por elegir la cadena COPE para pasar tu madrugada. A Auxi Rodríguez, que está en Marbella, bienvenida, muchas gracias. Y a Maika Díez, otra ponedora que se suma a este programa de radio. Hablando de vecinos, ¿eh? Yo no sabía, Bea, que la gente iba a ser tan sincera, ¿eh?
Del material que hay aquí, ¿eh? Y que hubiera tantas movidas. Pero sí, es que el tema vecinal da para mucho. O sea, hay hasta una viñeta.
Yo no quiero hacer mucha sangre porque a mí hay vecinos que me escuchan, ¿eh?
¿Tú tienes vecinos que te escuchan?
Sí.
¿Y con los que te llevas regulero?
No, yo me llevo bien con todo el mundo. O sea, hay cosas que no me gustan de muchos vecinos de mi casa, por el tema de los ruidos sobre todo.
Bueno.
Porque es tremendo, porque me parece una falta de respeto espectacular.
Pero no gustarte cosas de vecinos y hasta de con la persona con la que vives. Es decir, compartir es vivir y a veces se hace muy cuesta arriba.
Ya.
¿Vale? Pero luego hay un vecino de los que te tocan las narices de verdad.
Hombre, por favor. Y además, él sabe que está provocando cosas que no debe hacer.
Eso es.
¿Por qué lo haces?
Eso es.
O sea, si es que en la normativa de la comunidad te están diciendo que no se puede hacer.
Gente que se hace un adosado en el patio y cosas así.
Si la gente que deja, por ejemplo, en los espacios comunes lo convierte en trasteros.
Que le dices que el toldo tiene que ser de un color y
la puerta de otro, ¿no? A mí me gusta más el naranja, ya, porque tiene que ser marrón.
Pero es que hay una cosa que se llama comunidad de vecinos.
Pantones, claro.
Y que no podemos tener esto como una verbena.
Es que es así.
Ya. Ese es el que saca el pie del tiesto. Luego ya que sea más simpático o menos.
Y luego, por ejemplo, si en la comunidad hemos acordado todos los vecinos aprobar que los perros salen atados,
¿por qué
hay perros que tienen que salir sueltos?
Efectivamente.
¿Por qué? Es que yo me pregunto, a ver, ¿por qué te saltan las normas si vivimos en comunidad?
Si hemos dicho que en este patio no puede jugar el niño con la pelota, ¿por qué el niño sale todos los días
Correcto.
Con la pelotita?
Pues se la voy a pinchar.
Con la pelotita.
Claro, es que es verdad, o sea, por eso te digo que son falta de respeto. Es gente muy maja, gente muy educada, que huele bien y tal, pero que lo que no es normal es que se salten esas normas.
Bueno, pues sí, eso es lo que pasa en las comunidades de vecinos y de ahí las movidas. No estás viendo, bueno, no está el tema para hacer humor, pero esto es como la Franja de Gaza, quiero decir.
Claro.
Al final lo que pasa es que hay un conflicto ahí enquistado que no sale hacia adelante. Y tenemos a Paco Torres que dice, pues mira, Pulpo, en general bien con todos, salvo con uno, que siempre hay uno con el que estás a la gresca. Eso también es muy común. Dice, pero vamos, que te tengo que decir que no soy yo. Es él contra todos nosotros. Es un guardia civil retirado, expulsado por corrupto. Y pues, y si por mí fuera, dice, y me encanta porque dice, si por mí fuera, pone punto suspensivos y puntos suspensivos.
Madre mía.
Bueno, tenemos también a Morena, ajá, Peque Guerrera. Dice, qué buen programa hacéis. Hoy nos voy a escuchar porque estoy de vacaciones, pero cuando...
Entonces le encanta el programa.
No,
claro.
Dice, pero no, deja que lo lea.
Pero hoy no lo voy a escuchar.
Deja que lo leamos, porque Morena hace muy bien en contarnos esto. Dice, hacéis muy buen programa. Hoy nos voy a escuchar porque estoy de vacaciones, pero cuando me despierte, me descargo el podcast, como siempre, y os escucho.
Muy bien.
Y dice, mi vecindad se asemeja a la de Aquí no hay quien viva. Tenemos todo. Claro. Está la pija maja, la vieja amargada, que a todo dice que no y busca pegas. La vecina que se cree que sabe mucho, no sabe ni por dónde le pega el aire. Los macarras. Tenemos también la dueña del bar de abajo. Y luego ya estoy yo, que a mí se me conoce como la loca de los animales, y me llaman así porque tengo un conejo, un gato y dos perros.
¡Qué bueno, por
Así
favor,
que bueno,
qué
ella, bueno, ella tiene todos los clichés
qué
en
bueno,
su comunidad
favor.
De vecinos.
Qué bueno.
Alicia P. dice, te regalo la del tercero, Pulpo, baja y sube en tacones, da igual la hora, camina por casa en tacones, da igual la ahora. Peloponi la llamo por su pelo teñido y tan requete puesto.
Claro,
Ains,
claro.
Y luego tú eres de ponerle mote al
sí.
Los vecinos.
No, mote no, pero vamos, algún nombre así divertido y gracioso, sí, claro, por supuesto. Que ahora ya te cuento fuera de antena lo que escuchamos de una canción, claro.
Porque no me vas a decir aquí el...
No, pero no son motes, son gente, bueno, que nos cae muy bien. Oye, yo tengo vecinos que vienen a comer a casa o a cenar, ¿eh? Tengo que decir, y hay otros que no me gustaría que viniesen y van a tener que venir.
Yo tengo un amigo que le llama a una de las vecinas Mother Talking.
¿Mother Talking? ¿Por qué?
Pues no tiene nada que ver ni con Alemania ni con el grupo, pero es un poco así como moderna, y entonces moderna. La llama la Mother Talking.
Claro.
Y así, pues con un montón.
Claro, tenemos un...
A otro capitán general, porque sube siempre... perfumado.
Ah, qué bien.
Y dice, mira, va como un capital general.
Qué maravilla. Mira, una cosa, por ejemplo, que me molesta muchísimo, me molesta y a muchos vecinos molesta, es cuando sale el perro de la casa, hasta que llega el ascensor, el perro, lógicamente, se está haciendo mucho pis y sale ladrando. Pero claro, es que eso es una resonancia a lo... Mira, ya está escrito un vecino diciendo... Alfonso.
¿Es grande. El del perro
el
o el que
perro,
lo sufre?
Es el perro. No, no, el del perro.
Es el del perro.
Pues sí, es que hay perros, efectivamente, que ladran mucho cuando salen de casa. Entonces, eso suena muchísimo. Se da el toque y lo siguen sacando. ¿Por qué no...?
Hombre, no van a encerrar al perro de por vida. No van a confinarle.
¿Pero por qué no hacen para que no ladre?
Claro, eso es la historia. Voy. Sí.
Claro que no, pobrecito mío.
Y aquí tenemos a María José Navarro cuando cogió al perro. Uh-huh. Ella lo adoptó, nuestra compañera. Uh-huh. Y luego me contó que pasó unos meses malos porque no se adaptaba el perro a la casa.
Claro.
Y efectivamente llamó para que le adiestraran.
Claro, es que es
lógico. Y pagó una persona durante dos meses que iba dos veces por semana y adiestró al perro perfectamente.
Y aquí ya no ocasionó ningún problema.
Ningún problema.
Claro que sí. Como dice Félix Moreno Elorza, que es un ponedor que nos ha dejado este mensaje en Facebook, dice, Pulpo, desde Algeciras, vecino y perrito, no me toquen el pitito. Y tenemos un mensaje de Sebas. A ver, Sebas, ¿qué nos cuenta? Sebas, cuéntanos. Buenas noches.
Buenas noches, ponedores. Seba, Madrid, Zaragoza, Zaragoza, Madrid.
Ole.
Tengo un vecino que el gato se me mete por la terraza y encima cuando le llama al gato, le llama Lucifer. Un gato negro que eso da miedo. Venga.
No, gracias por este mensaje.
Ya
que
si
nos
llamas
dejado.
Lucifer al gato...
Hombre, ahí va la cosa
regulera. Mi tía tenía uno que se llamaba Osama.
Ah, Osama, madre mía.
Como Bin Laden.
Madre mía. 662-942-605, nuestro WhatsApp para notas de voz. Un par de mensajes y vamos a contar el tropis.
Vale, Pablo Esposo que dice, los míos son becarios de la Santa Inquisición, Pulpo, todo esto con más años que el hilo negro. Me encantan los vecinos. Y luego tenemos a Yuyekri, dice, yo me llevo muy bien porque son buena gente, aunque una que una vez me quiso quitar unas chanclas de Chaén, que no sé qué tipo de chanclas son, unas chanclas del Chaén.
O del chalet.
Del Chaén, pone, claro, es que no sé, del chalet, unas chanclas del chalet, lo mismo. Bueno, y luego termina con un exabrupto que no voy a reproducir, dice, esa la hija de tal, la pillé.
Como qué veis, bien. Como qué podéis bien. Escuchar nuestros oyentes, el ambiente está muy caldeado con el mundo de los de
calentita
los
la cosa.
Está calentita la cosa. 2:23, una hora menos en las Islas Canarias. Quiero mandar un abrazo y un saludo a los vigilantes de seguridad, que ahí están en su garita con su placa blanca, y sobre todo vigilando y protegiéndonos, al igual que lo hace la Policía Municipal y los Nacionales y la Guardia Civil. Vamos a por ello, vamos a acompañarte para que pases una noche como te mereces, alejada de la política y con historias que nos sorprenden y mucho. Mira, hoy por ejemplo tienes que saber que se celebra el Día Mundial de la Salud Mental y te voy a pedir que te quedes con este dato. Son 4 millones de personas en nuestro país que sufren depresión y el 15% de la población pues tienen ansiedad o estrés. Pero claro, a estas cifras tan abrumadoras hay que sumar otro problema, y es que las listas de espera para acudir a un profesional, desgraciadamente, cada vez es mayor. Es decir, en España es casi misión imposible recibir atención de psiquiatras y psicólogos. Cuidar la salud mental es probablemente la asignatura pendiente, pues que la medicina tiene en el siglo XXI. Hoy vamos a conocer algunos casos para que entendamos mejor la situación. Vea, yo creo que el repaso hay que comenzarlo en Zaragoza.
Pues sí, lo vamos a empezar allí. Allí es donde vive Luis. Tiene una historia que nos ha emocionado. A sus 44 años padece un trastorno obsesivo compulsivo, lo que comúnmente se conoce como un TOC. Los primeros síntomas los experimentó a los 14, cuando tenía que repetir continuamente determinadas acciones. En su caso, se desconoce el origen del trastorno. No saben por qué le empezó a los 14 años. Pudo aparecer debido a su entorno, a determinados miedos que tenía o incluso a la forma que tiene de afrontar los problemas. Todo esto lo que hizo es que le provocó pensamientos obsesivos y con ello aparecieron esas repeticiones que te he contado que se convierten en un ritual. En su caso le afecta de una manera muy concreta.
Pues desde que cada vez que entro o salgo de una habitación, encender las luces 37 veces, encenderlas y apagarlas 37 veces, ponerme cada prenda de la ropa cada vez que me he visto y me he desvisto 37 veces, abrir la puerta de entrada a casa 37 veces. Tenía muchos rituales, ahora me han desaparecido, pero tenía muchos rituales motores que me daba golpes en el pecho, hacía gestos con las manos, luego tengo también rumiaciones, que son rituales mentales, donde repito secuencias de números y repito frases continuamente.
Uh-huh. Lo has escuchado bien, 37 veces cada acción. Bueno, pues lejos de lo anecdótico, hay que decir que la situación es tremenda. La primera pregunta que a uno le surge cuando le cuentan esto es, ¿por qué 37 veces? Bueno, pues ni él lo sabe. El caso es que si no hace ese ritual, lo pasa francamente mal. Piensa que algo malo va a ocurrir.
Pues el mío concreto, si es que le pase algo a alguien de mi familia, algún amigo, a mí mismo, que se muera alguien, que tengan un accidente, y me vienen esos pensamientos continuamente, en forma de imágenes, pensamientos, intuiciones, y me crean una angustia terrible, que solo se me disipa cuando hago ciertas acciones que son los rituales.
Imagina convivir con ello, una vida condicionada por este trastorno. Luis es muy joven, tiene 44 años, pero claro, su TOC le ha ocasionado una incapacidad total que le impide, por ejemplo, trabajar. Hace tiempo él ejercía de informático, pero terminó siendo imposible. ¿Por qué? Bueno, pues porque cada vez que tenía que hacer algo, tenía que hacerlo 37 veces. Y eso se traduce en una gran pérdida de tiempo.
Las incidencias me llegaban vía mail y los mails los tenía que leer 37 veces cada frase, cada párrafo 37 veces, entonces tenía un tiempo límite de entrega de resolución de esa incidencia y esa media hora la pasaba leyendo el mail porque tenía que repetir la lectura 37 veces por frase, por párrafo, etc. Y claro, pues no me daba tiempo.
Sabemos que su familia y sus amigos son su gran apoyo. También ha encontrado un refugio en la pintura. A Luis, por ejemplo, le apasiona el arte y ha pintado, bueno, pues grandes cuadros de paz. Pero sin duda alguna, su vida cambió radicalmente hace 2 años, cuando fue intervenido para incorporarle 2 electrodos en el cerebro.
Es una operación que se hace a muy pocos pacientes, que es cuando la farmacología y la terapia cognitivo-conductual no funcionan, no hay otra alternativa, y las condiciones del paciente son adecuadas. A mí me considero un paciente adecuado, pasé todas las pruebas y me pusieron 2 electrodos en el cerebro, conectados con un cable que me baja por el cuello a una pila que tengo metida en el pecho, que me manda impulsos eléctricos a esos 2 puntos concretos del cerebro, que a través de terapia pueda quitarme ciertos rituales con más facilidad.
El caso de Luis es algo concreto y no todas las personas con este tipo de trastornos pueden someterse a esta intervención. A él le ha ayudado en su día a día, pero claro, también ha jugado un papel importantísimo la terapia, porque la ayuda de los especialistas en el ámbito de la salud mental es clave, es crucial. Por eso ahora vamos a trasladarnos hasta Barcelona. Allí trabaja la psicóloga Esther Fabra. Lleva 25 años cuidando de la salud mental de sus pacientes. Nos hemos colado en su consulta y nos ha explicado que la mayoría de sus casos tienen que ver con la ansiedad y la depresión.
Los problemas que más vemos son problemas relacionados con la ansiedad, trastorno por estrés postraumático, por ejemplo, y también con la alteración del estado de ánimo, sea una distimia, sea una depresión, y esto formaría un 85% de los casos que tratamos actualmente en consulta. Luego el 15% restante serían trastornos de personalidad, pues de pareja, o trastornos relacionados con las adicciones.
Como decimos, lleva 25 años y queremos saber si ahora recibe más pacientes en consulta. Ella dice que sí, que ha notado después de la pandemia un aumento de personas que necesitan su ayuda profesional. Pero claro, el confinamiento no ha sido el único motivo por el que más personas se han animado a acudir al psicólogo. También ha influido el hecho de hablar de salud mental, de sacarlo a la luz. Es decir, cuanto más hemos priorizado que tenemos que cuidarnos también en esta materia, pues resulta que mucha más gente ha decidido apoyarse en un especialista.
Ahora se hace más visible y la gente, como se ha normalizado bastante, afortunadamente, la gente acude más a terapia, ¿no? Entonces, aumentan los porcentajes de este tipo de molestias o de preocupaciones, y por eso, claro, la gente acude más. Por otro lado, claro, tenemos la situación del COVID que nos antecede. Tenemos que tener en cuenta la situación global también, económica, a nivel de, pues, de la guerra de Ucrania, la situación de la crisis del cambio climático. Toda esta situación global no ayuda a que haya un buen estado de salud mental.
Está claro que cada persona que acude a consulta lo hace por motivos diferentes y que el papel de los psicólogos o los psiquiatras es fundamental. Una de las pacientes de Esther es Isabel. Ella tiene 46 años, sufre depresión y empezó a asistir a terapia porque tenía algún que otro día malo, pero luego dejó de ir. Eso le hizo llegar a una situación extrema.
Me sorprendí queriéndome hacer daño. Quise suicidarme. No quería hacer físico el dolor que yo sentía por dentro. Hace unos 3 años aproximadamente.
Isabel intentó quitarse la vida y fue en ese momento cuando vio que tenía que buscar ayuda. Al igual que le pasa a Luis, el entorno, su familia y amigos, pues también tuvieron un papel fundamental. Y fueron ellos quienes la motivaron a acudir a terapia. Ahora han pasado ya 3 años y tratarse, bueno, pues le ha salvado. Literalmente le ha salvado la vida.
Menos mal que volví a ir a Esther. Cuando ocurrió eso, vi que algo en mí, que yo tenía que poner las herramientas para cambiar ese algo en mí. Tienes que pensar en ti, es tu inversión. Es decir, yo para mí, yo llevo 3 años invirtiendo en mí. La terapia es una inversión. Ahora a lo mejor no, pero años atrás esto parecía de que no podías hablar de tu salud mental. He ganado mucho en confianza en mí misma. Ahora me conozco, además de cómo es mi cuerpo, conozco mi mente.
Una inversión en ti, en eso realmente se podría traducir la terapia y la ayuda de los especialistas. Está claro que debemos atender más la salud mental, debemos quitarnos tabús y entender que cuanto más nos cuidemos por dentro, mejor estaremos en cualquier ámbito de nuestra vida. Por cierto, que aprovechamos para recordarte que en cope.es está disponible el podcast sobre salud mental, La celda del silencio, un podcast dirigido por José Miguel Gaona, psiquiatra forense y colaborador de COPE.
Que la depresión, por ejemplo, es una de las patologías que más bajas laborales hay. Es que nos cuesta más las bajas laborales que la hipotética inversión, o la obligada inversión, quizá mejor dicho, que deberíamos de hacer para contrarrestar de alguna manera estas patologías. Es decir, invertir, aunque pueda parecer mentira, sale barato.
La salud mental afecta a millones de personas en nuestro país. No es un tema para pasar por encima. Es necesario escuchar, bueno, pues casos concretos como el de Luis o el de Isabel para insistir en el tratamiento adecuado desde la administración. Son las 2:32 de la mañana, 1:32 en las Islas Canarias. ¿Cómo va la madrugada? ¿Cómo va la noche? Ahora Manolo García te acompaña.
Cuando tú no estás, las mañanas se tiñen de se tiñen de canciones tristes, rastro, huella de los pasos errantes del buscador de señales. Nunca el tiempo has perdido, solo un recodo más en nuestra ilusión. Brisa suave que acaricia con tu llegada.
Yo no digo nada, vea, pero aquí ya empiezan a llegar mensajes de Pulpo. Ese mensaje, no digas mi nombre. Y aquí otra mujer que me dice, Pulpo, no digas mi nombre, pero yo tengo una vecina de enfrente que es insoportable. Pero no digas mi nombre porque mucha gente en mi comunidad escucha Poniendo las Calles.
Claro, y no queremos señalarnos los unos a los otros.
Claro.
Mira, tenemos a Glorisa, dice, mis vecinos geniales, lo mismo en el pueblo que donde vivo, excepto una pareja joven que son vecinos desde hace 4 años. Es una pena que la gente sea tan cara dura, Pulpo. Se creen que pueden hacer lo que les da la gana.
Exacto.
Cerrar un camino de riego, dar la altura que les da la gana a la pared y, por último, hacer agujeros en mi pared para colgar los tiestos.
No puede ser eso.
Pero vamos a ver, una pena, muy triste. Son los más jóvenes del barrio y, además, los más retrógrados. Tormenta Salamanca dice, me parto con los vecinos. Dice, en los pueblos eres vecino hasta del que vive en la otra punta. Nos llevamos todos bien. Hacemos cosas juntos. Cuidamos de los niños. En cambio, en los pisos, ni la hora ni los buenos días. ¿Dónde está la educación, la cortesía? Y luego, la verdad es que me encantan las historias de los ponedores con los vecinos. Me encanta Raquel, que dice, yo tengo 3 tipos de vecinos, Pulpo, somos 80, ¿vale?
Vale.
Dice, los primeros son los que te saludan siempre,
sí.
Los segundos son los que te saludan si te ven dentro del portal, una vez que sales ya no existes,
vale.
Y los terceros son los que no te saludan.
Perfecto.
Ya tiene una... están por categorías.
Perfecto, claro. Bueno, hoy estamos hablando de vecinos, de cómo es la relación con tus vecinos. Si ha habido algún conflicto en la comunidad y te ha afectado con tus vecinos, si te puedes quejar libremente y o te llevas bien o te llevas mal. Es que estamos, atención, 302 mensajes que hemos recibido ya en este programa de radio. Es increíble, ¿eh?
El tema de los vecinos da mucho que hablar y por eso tenemos aquí a los ponedores escribiendo.
Aprovechando, fíjate, hay uno que nos ve. ¿No?
Para desahogarse alguno.
Claro, hay uno que dice, equipo, Pulpo, por favor, buenas noches. Yo tengo un vecino que se cree el dueño de la hacienda y hace lo que sea y hace lo que se le pone en la punta del pito. Dice, Pulpo, para él las normas no existen y luego si te quejas va de víctima maltratada por sus vecinos.
Uh-huh.
Y para colmo tiene una mujer que es una bocazas, que tiene a todos los vecinos acojonados. Por favor, no digas mi nombre, vaya que estoy escuchando la radio.
¿Andrés?
Y no tengo ganas de malos rollos. Pero estamos todos requete hartos. Es que es una situación complicada, ¿eh?
Es muy molesto cuando el vecino, además, porque hay veces que hay un vecino que hace lo que le da la gana, pero cuando se le llama al orden, dice, ay, perdona, no había caído, la verdad es que estaba haciendo lo que me salía del moño y no había pensado.
Y no lo vuelve a hacer.
Y luego está el vecino, que ese es el problema.
Claro.
Que
claro.
Es, pues es que yo hago esto porque me da la gana. Claro. ¡No! Es que esto no, es una comunidad.
Es una comunidad.
Y tú no puedes dejar la bicicleta en el rellano.
Claro, no puedes.
Pero es que yo también pago la parte del rellano.
No,
y yo,
es
por
que
eso.
Tienes terraza.
Por eso no Déjalo podemos dejar las 200 bicicletas claro. de la comunidad en el rellano, porque entonces no pasaríamos por él.
Efectivamente. O hay una emergencia y vas cargado con las manos, ¿y qué haces?
Y sin embargo, los vecinos también somos muy conscientes. Yo, por ejemplo, como vivo en el bajo, nunca me ha hecho falta. Pero en el tercero vivía una pareja joven que tuvo un bebé. Yo no tengo ascensor. Y las escaleras de mi portal son complicadas. Y pidieron, por favor, si podían dejar el carrito del bebé en la entrada. Y se dijo que sí.
Claro.
Porque se entendió y se dijo, no hay problema.
Había
carrito.
Un permiso, claro.
Claro, había un permiso por parte de todos los vecinos en una reunión que se dijo, entendemos la situación, no vas a subir con un bebé de 3 meses y un carro cogido del brazo.
Es tener cara.
Pero es
tener cara. Es
todo se puede preguntar y todo se puede hablar.
Claro, es tener jeta. Es decir, yo lo dejo aquí porque me da la gana.
Claro,
y
eso no puede ser.
Y sé que es un espacio comunitario que aquí no tiene que estar.
Eso no puede ser.
En fin, bueno, vea, que es que están pasando cositas, por
sí,
favor.
Sí,
que estás aquí enredando donde no tienes que enredar.
Y vamos con una vecina que esta debe ser muy cómoda. ¿Qué relación puede tener una mujer, Pulpo, de 41 años, un quad y un burro?
Muy bien, pues...
No ¿En qué piensas?
No puede ser.
Podría ser perfectamente el título de una película.
Claro,
absurda de los 80.
Y es de Mijas. ¿Y vive en Mijas?
En Asturias.
En Asturias, vale, ok.
En Asturias. Ahí también hay burretes.
Ahí también hay burretes. Sí. Lo de Mijas mola mucho.
Bueno, esto es perfectamente, como te digo, el título de una película de los 80. Una mujer de 41 años, un quad y un burro. Pero, ¿será de amor? ¿Será de miedo? ¿De catastróficas desdichas? Yo te lo voy a contar ahora. Todo empieza en Asturias, como te digo, en la localidad de Lena. Allí una mujer de 41 años, que no es una cría, ha sido cazada, subida en un quad, sin casco y sin carné porque se lo habían quitado tras perder todos los puntos.
¿Y la cosa no termina ahí?
No.
Pero es que no. La cosa no termina ahí, como dice. No, no. Yo necesito conocer más sobre el momento burro. Claro, Pulpo, ¿qué pinta el burro en toda esta historia?
¿Qué
o sea,
papel juega?
Todo en principio parece que es un delito contra la seguridad vial, es decir, una persona que coge un quad y lo coge sin casco, que es algo obligatorio, punto número uno, y punto número dos, además sin carné, porque se lo han quitado.
Sí.
¿Vale? Pero ¿y lo del burro? Lo del burro, ¿por qué? ¿Por qué está aquí?
¿Qué
bueno, pues
aquí?
Un papel dramático. Uh-huh. Te lo voy a decir, porque el animalito estaba muerto y la mujer lo llevaba de paquete en un remolque.
Así tal cual.
Ella cogió el quad, el burro muerto, se lo puso atrás. Se lo echó a la espalda. Sí, y dijo,
y para adelante. Venga, que me lo llevo yo.
Y pensaba que no le iban a parar, que es lo mejor de todo. Le faltaban unos cascabelitos.
Que no llamaba la atención.
Ella decía, pues total.
Si no lo van a ver.
Si
me ha tumbado.
La mujer ha sido acusada de cometer un delito contra la seguridad vial, además de atentar contra la seguridad animal del burro, y se enfrenta nada más y nada menos que a una pena que oscila entre los 3 y los 6 meses de prisión, o realizar entre 31 y 90 días de trabajos a la comunidad.
Se va a ver un follón que no sabe ni dónde se ha metido.
Mira, yo no sé de qué tipo de trabajo será, si ayudar en una granja de burros, si la van a poner en una empresa de quads. Lo que sí que me tiene completamente loca, Pulpo, es cómo acabas así. Uh-huh. O sea, ¿cómo tu vida da tantas vueltas?
¿En qué momento llegas a tomar esa decisión?
Que tú sales de la puerta de tu casa, coges un quad sin casco, subes a un burro muerto detrás. Uh-huh. ¿A dónde lo trasladabas al burro?
Claro.
¿Qué querías? ¿A dónde querías llegar a parar?
¿Quién lo estaba esperando? ¿Qué van a hacer con él? ¿Caldo para huesos? ¿Qué van a hacer?
Por saber, lo bueno que tiene esto es que, como seguro que tenemos a un ponedor en Lena, uh-huh, en la localidad, uh-huh, que nos llame.
¿Lena será lo mismo que de Pola de Lena?
Debe ser.
Podría ser en Asturias.
Vale, y entonces que nos llame de allí.
Por favor, a un asturiano que nos cuenten, por favor.
Y nos diga, pues conocemos a la vecina, y la vecina es para conocerla.
Claro.
Nos vamos con la música. Escuchamos ahora a José Luis Perales, porque la artista español ha formado parte. Tenemos el ¿Por qué te vas? De Janet. Uh-huh. Yo creo que sí, míralo. Uh-huh. ¿Y sabes por qué le escuchamos? Que esta es una canción de...
La compuso de José Luis Perales, claro. La compuso Janet.
Eso es.
Cuando se lanzaba discográficamente de artista.
Bueno, pues te tengo que decir una cosa. Uh-huh. La estamos escuchando hoy porque ha formado parte este temazo de la Semana de la Moda de París.
Toma ya.
¿Cómo? Pues a través de este tema, porque fue Chanel quien decidió cerrar su desfile. Uh-huh. Chanel. Nada más y nada menos.
Total nada,
cerró el desfile con esta famosa canción y que estaba interpretada, como tú muy bien dices, por Janet.
Uh-huh.
Un tema de 1974, recuperado ahora, como ves, por la casa de moda francesa, que nos sigue emocionando. Se ha puesto, uh-huh, muy de moda, porque hace poco Aoki, el DJ,
sí.
Llevó la de Rocío Dúrcal, La Gata.
Sí.
Y la en el festival de Tomorrowland, creo que fue.
Sí,
la mezcló.
Sí.
Y están cogiendo muchas canciones de los años 70.
Hay muy buenas en España.
60, 70 españolas.
Hay muy buenas.
Y las están remezclando porque son un bombazo.
Nosotros estamos encantados que se siga moviendo nuestro idioma y encima que lo mezclen para los jóvenes. Que todo lo que sea salirse del reggaetón, mucho mejor. 2:42 en Canarias. El teléfono del estudio gratuito 950-6006.
Si dormirán todas las cosas que quedaron por decir, se dormirán junto a las manillas de un reloj, esperarán todas las horas que quedaron por vivir, esperarán. Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás. Junto a la estación lloraré igual que un niño.
Gente que llama por teléfono a este estudio, marcando el teléfono gratuito, el 950-6006. Ahí está José Alberto. Fíjate, José Alberto no llama precisamente desde Plaza Castilla o desde la Plaza de Conde Valle Suchil. No, en absoluto. José Alberto está a unos cuantos miles de kilómetros de nuestra España. José Alberto, ¿cómo está? Buenas noches.
Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás?
Muy bien.
Encantado de saludaros.
Igualmente. Digo buenas noches porque aunque estés a miles de kilómetros, me consta que ya tú allí estás de noche.
Pues sí, bueno, o sea, como sabes, hay 6 horas de diferencia, uh-huh, entre la costa este y España. Yo soy lo que se llama aquí en Estados Unidos un morning person. Es decir, una persona que me gusta mucho levantarme pronto por las mañanas. Pero claro, eso me ayuda a acostarme pronto. Uh-huh. De tal forma que a esta hora pues prácticamente ya estoy en la cama.
Claro.
Y me encanta oírte a ti y a tu programa.
¿Por qué?
Porque, bueno, pues hablas de la gente que está trabajando por la noche. Y yo, aunque no estoy trabajando por la noche, pero sí me gusta, pues eso, oír a la gente que bueno, pues cuenta sus experiencias en muchas profesiones, ¿eh?
Sí.
Yo soy un empresario, uh-huh. Empresario valenciano.
Uh-huh.
Y además he de decirte que la empresa más importante es mi familia.
Qué bueno.
Tengo una familia numerosa.
Uh-huh.
Mi mujer, yo soy valenciano, mi mujer es gallega.
Uh-huh.
Tenemos 7 hijos y 12 nietos ya.
José Alberto,
y la verdad que, bueno,
¿no se te ha ido un poco de las manos, siete
cuéntame.
Hijos? ¿No se te ha ido un poco de las manos en el 2023 tener 7 hijos?
Bueno, la verdad es que ya hace 40 años que nos casamos.
Sí, claro.
Mi mujer y yo nos conocimos en Pamplona.
Ajá.
Estudiamos en la Universidad de Navarra, estudiamos Derecho.
Ajá.
Y decidimos casarnos pronto porque es lo que
buscabais.
Necesitas fuerza para afrontar estas cosas de la vida, ¿no?
Claro.
Y bueno, hace ya casi 40 años decidimos venirnos a Estados Unidos con 5 hijos.
Uh-huh.
Y cuando decidimos ya quedarnos, pues mi mujer me dijo, nos quedamos y vimos 2 gringos más, 2 americanitos más, ¿no?
Muy bien.
Pero muy bien.
Oye,
cuéntame.
José Luis, ¿y allí en Estados Unidos a qué te dedicas? Porque,
José Alberto.
Allí en Estados Unidos, ¿a qué te dedicas concretamente?
Mira, yo soy empresario.
Uh-huh.
Una de las razones por las cuales yo me vine a Estados Unidos es porque vi que esto es un país de muchas oportunidades.
Uh-huh.
Y cuando hablamos de oportunidades, no solamente se trata de ganar dinero,
uh-huh.
sino de crear riqueza.
Uh-huh.
Cuando creas riqueza también ganas dinero, ¿no?
Uh-huh.
Pero eso me ayudó mucho pues ver la actitud, cómo se hacen las cosas aquí. Por ejemplo, aquí se valora mucho a los seniors, a la gente mayor,
uh-huh. es verdad.
Por su experiencia.
Sí.
Cosa que yo veo que en mi país, lamentablemente, pues cuando pasa cierta edad, pues la gente como dice, bueno, pero retírate. De hecho,
sí.
Mis compañeros de colegio de Valencia, el Colegio del Pilar y la Universidad de Navarra, pues están todos jubilados. Yo no me puedo jubilar, no me gusta.
Uh-huh.
Me gusta estar activo, ¿no? O sea que esto es lo que hago, ¿no? Y también hago cosas que no tienen nada que ver, o sea, prácticamente con lo que se llama el profit. Tengo una fundación.
Uh-huh.
que se llama el Pilar Foundation.
Uh-huh.
Estamos muy cerca del día 12 de octubre.
Sí.
Porque cuando vine aquí a Washington, uno de mis hijos estudió filosofía en Catholic University, vi que en la Basílica había 70 capillas de vírgenes y ninguna española. Digo, uh-huh. ¿cómo es posible?
Claro.
¿Cómo es posible esto, no? Entonces, yo estudié en el Colegio del Pilar y, bueno, pues tengo mucha devoción a la Virgen del Pilar y puse en marcha una fundación y tenemos una réplica auténtica de la Virgen del Pilar aquí en Washington.
Uh-huh.
O sea, que esto es un poco lo que queremos, pues...
Qué bonito.
O sea, que esa es la idea, ¿no?
Qué bonito, José Alberto, qué bonito.
Sí. Además, hoy es un día importante porque es el Columbus Day.
Uh-huh.
Día de Columbus, aquí el día 8,
sí.
Día 9. Bueno, y el día 12
uh-huh.
celebraremos, lógicamente...
El Día del Pilar.
La fiesta de,
del Pilar.
Del Pilar y la fiesta nacional.
Es verdad.
Idea, ¿no?
Pues José Alberto, lo que yo voy a hacer es mandarte el diploma oficial de ponedor de calle. Más que nada porque te lo mereces, porque has demostrado que desde allí incluso estás poniendo las calles y porque me encanta tu historia y te has molestado en marcar el teléfono aquí en España. Estamos en la cadena COPE entre Cibeles y Alcalá y aquí has dado con nosotros y aquí has sonado en directo. Así que yo, José Alberto, te mando un abrazo enorme, muchos saludos para tu familia y que os sigan funcionando las cosas así de bien. Que vaya muy bien la vida, hermano.
Gracias a todos los oyentes que tienes, que son gente que quiere también un poco pues compartir, escuchar, oír sus opiniones, que son, la verdad, es que demuestras que eres una persona madura y que sabes, y tienes además una cosa que es importante, es tener espíritu de servicio.
Qué bonito.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti, José Alberto, que vaya muy bien la vida. Gracias, hermano. Las 2:49, la 1:49 en Canarias, el teléfono del estudio 950-6006. ¿Por qué no estás durmiendo?
Escucha.
escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Herrera.
Imprescindible.
Explicación.
Sonrisa.
Rigor.
Referente.
Fósforos.
Líder.
En 30 segundos no podemos contarte todo lo que tienes en Herrera en COPE.
Por eso es mejor que lo escuches.
Claves informativas de la mañana. Bueno, para empezar...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Quiero mandar un saludo a Enrique, que está trabajando en Zumaya, en Guipúzcoa. Él es un vigilante de seguridad y dice que nos sigue a menudo. Pues Enrique, Cialzeta, un abrazo enorme y gracias por escucharnos. Ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Cuando bajaron las luces anoche me arrodillé y recé por esos chicos. Nunca lo había hecho.
Hay cierto dolor que solo Dios puede aliviar. Hiciste algo terrible, Matt, algo terrible. Pero ahora tienes dignidad. Eres un hijo de Dios, Matthew Ponsele.
Sí, nadie me había llamado hijo de Dios. Me habían llamado hijo de muchas veces, pero nunca hijo de Dios. Solo espero que mi muerte pueda aliviar a esos padres, de veras.
Ya está aquí, con traje de preso y cadenas en pies y manos, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jero, y gracias por poner Las Calles de nuevo con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a liberarnos de las cadenas que nosotros mismos nos ponemos o nos dejamos poner.
Es verdad, qué interesante reflexión. Me gusta mucho. Pero, Jero, ¿por qué nos traes hoy Pena de Muerte de Tim Tobbins?
Pues porque hoy es el Día Mundial contra la Pena de Muerte, que se celebra cada 10 de octubre desde 2003 a iniciativa de una coalición internacional de asociaciones a favor de la abolición de la pena capital en toda circunstancia. Y sin duda, la película más comprometida con ese mensaje es Pena de Muerte, dirigida en 1995 por el actor Tim Robbins, que ya había mostrado su personalidad visual como director, porque él era actor sobre todo en Ciudadano Bob Roberts, que fue su debut, Pena de Muerte fue su segunda película, y siendo su segunda película solo, es una de las películas más redondas de los años 90, justamente premiada con numerosos galardones. Por cierto, su título original de Mad Walking, Hombre Muerto Caminando, sería la traducción directa, es el término de jerga usado por los guardias de prisión cuando escoltan a los condenados a muerte desde sus celdas hasta la cámara de ejecución. Van diciendo esto, hombre muerto caminando, es terrible.
Sí, 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 es terrible, es un peliculón, vamos, yo lo he visto un par de veces y es un peliculón. Jero, si te parece, recuérdale a todos los ponedores que nos están escuchando en este momento, ¿cómo era el argumento de Pena de Muerte?
El guión adapta libremente el libro autobiográfico de Man Walking de la hermana Ellen Prejean, que es una monja católica de la Congregación de Hermanas de San José, fundada en 1650 por el sacerdote jesuita Jean-Pierre Medel. En 1982, la hermana Helen fue consejera espiritual de Robert Lee Willie, que era un tipo que junto a su amigo Joseph Gis Baccaro violó y asesinó a la joven de 18 años, Faith Hathaway, el 28 de mayo de 1980, para después los dos angelitos secuestrar a una joven pareja en un bosque de Madisonville y llevarles a Alabama. Allí violaron repetidamente a la joven, a Debbie Morris, que tenía solo 16 años, y después apuñalaron y dispararon a su novio de 20 años, Mark Wester, abandonándolo malherido. Se describe sobre todo la paciente y sacrificada lucha de la monja, que la interpreta Susan Sarandon, en inglés es Susan Sarandon, que queda muy bien decirlo así, para salvar la vida y el alma del condenado, Sean Penn, que está espléndido en la película, y por erradicar el odio que domina a los familiares de las víctimas.
Hombre, es una muy buena película. Lo que no se dijeron muy bien es cómo surge el proyecto de hacer Pena de Muerte y sobre todo cómo fue la elección de actores, porque me imagino que ahí se presentan un montón de candidatos, pero ya alguien los estará eligiendo. ¿Cómo fue todo eso?
Pues mira, surgió el proyecto en 1994 cuando la actriz Susan Sarandon leyó la novela de Dead Man Walking mientras rodaba El Cliente, en concreto, de George Schumacher, y pidió conocer a la religiosa, a Helen Prejean. Cautivada por el libro, enseguida se lo ofreció a su pareja, por entonces, Tim Robbins, y juntos decidieron llevarla a la pantalla. Por entonces, no sé si ya, sí, ya había dado el salto a la dirección Tim Robbins, ¿no? Según Sarandon, Helen no es una monja buena al uso, que se encuentra en una situación donde todo está programado. Lo grandioso es que ella comete errores. Caso para una actriz buena como es Sarandon, pues es una perita, ¿no? A la propia hermana Jean le dijeron que sería interpretada por una actriz famosa de Thelma y Luis. Cuando finalmente conoció que era Susan Sarandon, dijo, gracias a Dios, es Luis. Se ve que le gusta más ese personaje que el de Thelma. Y por cierto, la mayor parte de la oscarizada actuación de Sarandon transcurre en silencio, escuchando a los demás. Es una de esas interpretaciones más de composición física externa que de declamación de diálogo. Uh-huh. Y esta es una de las diversas películas en las que el personaje Susan Sarandon, cuando era niña, es interpretado por su hija en la vida real, que es Eva Murray. Uh-huh. Además de su pareja, Sarandon, y de su hijastra Eva, el reparto incluye más familiares de Tim Robbins, que ya se ve que para ahorrar dinero probablemente metió ahí a su padre, a Jill Robbins, que encarna al obispo de Norwich, a su madre, Mary Robbins, que aparece como asistente del gobernador, a su propia hermana Adele Robbins, que aparece como enfermera, e incluso a sus hijos, Jack Henry Robbins, que encarna al que llaman el niño zarigüeya en la película, y Mills Robbins, que aparece como un niño en la iglesia. Tim Robbins también tuvo claro que el antagonista sería, desde el primer principio, interpretado por su viejo amigo Sean Penn, y dijo, claro, lo justificó del mejor modo posible. Dice, no tengo una idea romántica de los delincuentes, aseguró Robbins. Quería presentarlo tal y como era, un auténtico canalla, uh-huh, una persona despreciable. Y Sean es uno de los pocos grandes actores que no tienen miedo de ser antipáticos. Me parece buenísima la defensa que hace de Sean Penn.
Uh-huh. Jero, permíteme que salude a los ponedores que se acaban de sumar a este programa de radio. Ya sabes que aquí ponedor que le dé a seguirnos o le dé a, bueno, pues a me gusta nuestra página de facebook.com/poniendolascalles, pues tenemos como tradición mencionarles para integrarles todavía más en este programa de radio. Rick Mouth, por ejemplo, es un ponedor que nos acaba de seguir por primera vez y como su nombre aparece aquí en la pantalla, pues yo le menciono y le doy las gracias. También Nando Fiol, Luis Gallardo, Luis Dorantes y Silvia Di Vega son ponedores que se suman a nuestro facebook.com/poniendolascalles y lo que hace es que provoquemos que seamos ya 100.403 ponedores, así que ponedor que se sume, ponedor que será mencionado. Estamos hablando de este peliculón, Jero, titulado, bueno, pues Pena de Muerte. El rodaje, ¿cómo fue? ¿Qué tal se llevó todo el tema del rodaje?
Por lo que yo sé, tranquilo, o sea, ¿ah? No hay como grandes anécdotas. Uh-huh. Los interiores se rodaron en Nueva Orleans, también en estudio, claro, y algunos exteriores también allí, y luego también exteriores en la penitenciaría estatal de Luisiana, que por cierto es la prisión de alta seguridad más grande en Estados Unidos, tiene 6.300 presos y 1.800 empleados, es una auténtica ciudad, ¿no? La escena en la que detienen a la hermana Helen se basa en un incidente que le sucedió a la propia Helen Prejean durante el rodaje, ¿no? Y la casa de misión a la que entra la hermana Prejean se llama Hope House. Uh-huh. Ese era también el nombre de la organización benéfica para la que trabajó Marmy, el personaje de Mujercitas, tal y como aparece en la película de Gillian Mantis, Armstrong, que también fue interpretada por Susan Sarandon. Se ve que ahí había una serie de referencias cruzadas para los iniciados, que está bien. Uh-huh. Debido a que la brutal escena de violación de Peter Sarsgaard y Missy Jagger fue filmada en el barro, es durísima esa secuencia, cada vez que hacían una nueva toma tenían que levantarse, ducharse, vestirse, maquillarse y hacerlo de nuevo. De hecho, necesitaron toda una noche para filmarla completa. Uh-huh. Y por cierto, uno de los tatuajes de Matthew Pocelen, que es el asesino, se puede ver justo cuando le ponen la inyección letal. Wow. Es la portada del disco Peace of Mind de Iron Maiden. Esto te gustará a ti,
sí,
experto en música que eres. Sepas que lleva la portada de ese disco ahí tatuada. Uh-huh.
Bueno, pues Jero, Sony 58, no hay tiempo para más. Si te parece, la próxima semana seguiremos conociendo en profundidad una de las grandes películas de la historia del cine. Yo te doy las gracias por poner las calles con nosotros. Un abrazote enorme.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Me vuelvo a mi celda de alta seguridad a ver si me dejan volver a ver esta magnífica película o a escuchar por lo menos su antológica banda.
Muchas gracias, Jero. Es una gozada estar hablando de cine, estar pendiente de las cosas que cuenta la gente. Y, por ejemplo, Fernando Alonso Ugalde dice: Pulpo, yo te estoy escuchando y ahora mismo estoy de viaje hacia Benidorm. Pues, Fernando, buena ruta y gracias por elegirnos. Vamos a actualizar la información y seguimos acompañándote mientras pasas la madrugada escuchando la radio. Y también gente que no puede conciliar el sueño, como me está contando Margarita Alonso, que es una ponedora que está ahora mismo en la calle Rodolf, que está en Albacete. Pues un abrazo y nada, a descansar, y sobre todo en torno a la radio, ya verás qué a gusto estás. Estamos en COPE. Dieron las tres.